Bueno, son las 11 de la mañana, 19 minutos. Noé, hace un rato nada más, más temprano en la mañana, charlabas con Nancy Sotelo a propósito de la visita de la titular de INADI, Victoria Donda.
Sí, estuvo aquí, está aquí en la provincia, justamente presentando el mapa nacional de la discriminación. Y bueno, y allí estuvieron también, creo que estuvo también nuestra compañera, Fernanda Malfino.
Sí, y bueno, no sé si es parte de la tarea de Fer, que estuvo en la cobertura, o la escuchamos directamente a Victoria Donda. Dale, escuchemos.
A todas, a todos, muchas gracias por recibirme. Gracias, Ana. La verdad es que es un gusto volver a encontrarnos hoy en un nuevo rol. Nosotras compartimos la cámara, así que gracias, compañeras, todas por estar acá. A mi compañera Nancy Sotelo, quien es la delegada de Chaco, la verdad es que es un orgullo, Nancy, que puedas representar también al instituto en la provincia. En esta oportunidad estamos presentando este mapa nacional de la discriminación Chaco. Quiero plantear lo que decía Nuba al principio, que es un mapa que se empezó a hacer en la gestión anterior. Nosotros modificamos algunas miradas, porque modificamos la mirada de la sociedad desde la política. Es cierto que para todo encontramos bases científicas desde la sociología y desde otras disciplinas, pero tiene que ver con que buscamos encontrar aquel diagnóstico que nos permita desarrollar políticas públicas que apunten a incluir a quiénes, a las mayorías. Este mapa nos permite ver que aquellos sectores vulnerabilizados, los sectores que se han subalternizado a aquellos sectores minoritarios de poder, somos las grandes mayorías. ¿Quiénes son los primeros y las primeras que son discriminados en cuanto al acceso a poder gozar de esos bienes sociales y económicos? Las personas pobres, y la pobreza en este país viene asociada con el racismo, porque es un país que es estructuralmente racista. Por eso, cuando la compañera saluda a los compañeros afrodescendientes, las compañeras de las comunidades originarias, me alegra muchísimo. Ahora, tenemos que profundizar la autopercepción de cada uno y cada una de nosotros, porque seguramente entre nosotros y nosotras somos más. Somos mayoría. Nos enseñaron que somos minorías las personas racializadas en la Argentina, porque es una Argentina que se autopercibe blanca, europea y que viene de los barcos, que viene voluntariamente de los barcos de la parte de arriba, no de los que eran traídos en los barcos en las partes de abajo. El mapa nos deja claro que la segunda causa de discriminación, que la otra causa de discriminación, son las cuestiones de género. ¿Y cuáles son esas cuestiones de género? Los cuerpos feminizados. A nadie lo discriminan por ser un hombre blanco, hegemónico y heterosexual. De hecho, son quienes mayoritariamente están ocupando los lugares de poder en nuestro país. En los ámbitos universitarios, en todos los ámbitos de poder. En los ámbitos deportivos, en la política. El mapa muestra también que cuando uno piensa en los grupos que son históricamente vulnerabilizados y los grupos que sufren la discriminación, el racismo en la Argentina, solemos hablar de minorías. ¿Y por qué hablamos de minorías? Hablamos de minorías porque las verdaderas minorías hegemónicas en el país son quienes se encargaron de que nos autopercibamos minoría, para que no disputemos el poder con un proyecto político de mayorías. Miren, yo les voy a ser como muy franca. Cuando me propusieron la posibilidad de dirigir el INADI y la acepté. Lo hice también con la convicción de que la aceptaba porque soy una militante política y porque creo que en este momento, y estoy profundamente convencida, el debate es político. Venimos a presentar el mapa nacional de la discriminación en Chaco porque queremos plantear que el proyecto político que defendemos es un proyecto de mayorías y que entendemos que estamos todavía muy lejos, es cierto, compañera, de la sociedad que queremos alcanzar. Yo soy más optimista, pero porque hago política y tengo la obligación de ser más optimista también, y por ahí alguna cuestión genética que debo tener también dando vuelta, yo soy más optimista y sí creo que podemos construir una sociedad donde el racismo sea un mal recuerdo. Pero para eso primero tenemos que empezar a aceptarlo. Desde aquellos proyectos políticos que decimos que aspiramos a la justicia social. La justicia social, si no nos autopercibimos como antirracistas, no va a existir. Así como decíamos nosotras en la Cámara, que si no nos empezábamos a decir y a autodefinir y a tener prácticas feministas, no iba a existir la justicia social. Hoy les digo, compañeras, compañeros, si no nos construimos como personas que peleamos contra el racismo, tampoco va a existir la justicia social. Porque también dentro del feminismo existen prácticas que estigmatizan a nuestras compañeras y dejan a una parte de esas compañeras y esos cuerpos feminizados afuera. No somos todas iguales. No es lo mismo ser una mujer afrodescendiente argentina, invisibilizada durante toda su vida, ocultada en los anaqueles de la historia de nuestro país, que ser una mujer blanca universitaria y que viva en alguna capital urbana de nuestro país. El mapa muestra otra cosa. Hoy estamos viendo la realidad de Chaco, pero si lo vemos, si vemos todo el mapa nacional de la discriminación, muestra que hay una forma de discriminación también que es transversal y que también heredamos de la colonia, porque el racismo lo heredamos de la colonia, porque la forma de construcción social piramidal en nuestro país la heredamos de la colonia. Si vamos a cualquier barrio vulnerable, a cualquiera vulnerabilizado, donde están nuestros sectores populares, no vamos a encontrarlo lleno de rubios de ojos celestes. La vamos a encontrar llena de personas racializadas, de compañeros y compañeras racializadas. ¿Y por qué? ¿Es porque el sol pega más fuerte? No. Es porque las mismas vulneraciones se acumulan en los mismos sectores, décadas tras décadas, siglos tras siglos, en estas latitudes. Y los mismos privilegios se acumulan en los mismos sectores, década tras década, privilegio tras privilegio, en los mismos sectores. Hay otra forma de discriminación, decía, que también es transversal y heredada de la colonia, que tiene que ver con la construcción asimétrica en nuestro país. Un país que se finge federal, pero que no lo es. Un país donde Dios atiende en Buenos Aires, donde si vos querés ir de Chaco a La Rioja, tenés que tomarte un avión de Chaco a Buenos Aires y de Buenos Aires a La Rioja, porque todo pasa en Buenos Aires y porque díganme si es lo mismo haber nacido en la ciudad de Buenos Aires que nacer en Tres Isletas. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque eso también lo heredamos de la colonia. Esa construcción donde las riquezas terminan en el puerto, se acumulan en el puerto y siguen en el puerto, también lo heredamos en la colonia. Por eso me da también mucho orgullo estar presentando este mapa en Chaco, porque si tenemos una deuda en nuestro país es con este gran norte. Las diferencias asimétricas que se reflejan en un montón de cosas, no me voy a meter con la ley de coparticipación federal porque ya sería un montón y ahí ya el resumen se me va, pero digo, se reflejan muchas cosas. Tenemos que poder discutirla. ¿Por qué digo no me voy a meter con esta ley? Porque me parece que queda claro que el debate de fondo también y sobre todo, no también, sino sobre todo es económico. Cuando mostramos el mapa nacional de la discriminación, estamos mostrando quién accede a gozar de derechos y quién no. Y compañeros, compañeras, para gozar de los derechos no hacen falta solo buenos discursos, sino sobre todo hacen falta decisiones políticas de distribuir los ingresos. Y eso es lo que discutimos cuando hablamos de discriminación. Yo voy a contar también, y porque me parece que es momento de recordarlo, lo voy a hacer, tratar de ser breve, porque ya no lo fui, pero bueno, un recuerdo de la historia, porque encontrar esos recuerdos de la historia me parece que nos muestran el futuro donde queremos ir. ¿Y contra quiénes tenemos que pelear cuando hablamos de minorías hegemónicas? No sé si les suena Beresford. Beresford fue un inglés que en las primeras invasiones inglesas tomó ese fuerte que estaba en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires y que ocupaba el lugar donde hoy está el Cabildo. Era un poquito más grande de lo que está ahora, pero era el fuerte en el puerto. Beresford izó la bandera inglesa durante 40 días en ese fuerte. Durante 40 días en este país, hace años atrás, flameaba la bandera inglesa en esas primeras invasiones inglesas. 20 familias importantes de esta región, todas de ellas españolas, fueron a golpearle la puerta a Beresford y a pedirle por favor que les permitan jurar por el rey inglés. Digo, lo recordé porque aparte ahora vieron que abrís el diario y está la reina inglesa por todos lados. Bueno, esas 20 familias, todas contrabandistas o esclavistas, pidieron jurar por el rey inglés y Beresford estaba un poco desorientado, supongo. No quiero interpretar sus sentimientos, pero me imagino que debe haber sido una sorpresa que 20 familias que hace muchísimos años que estaban acá, súbditos de la corona española que hacía 300 años ocupaba estas tierras, quieran jurar tan rápidamente por el rey inglés. ¿Qué era lo que no querían estas familias? Perder sus privilegios. No les preocupó demasiado el rey a quien le debían fidelidad, quisieron jurar por el rey inglés. Beresford acepta esa jura y nombra a un representante de esas 20 familias, contrabandista y esclavista, a cargo de la aduana. ¿Por qué lo hace? Este hombre era un madrileño. Era un madrileño y le servía a Beresford para estabilizar la situación política. ¿Saben quién era? El primer Martínez Dios de esta tierra. Buscar en nuestra historia nos muestra también el futuro que queremos y contra quiénes vamos a tener que enfrentarnos para construir ese futuro. Porque esos proyectos políticos de antaño todavía están vivos, presentes, impregnados en nuestras pieles. En nuestras pieles, que muchas veces sufren discriminación, racismo y xenofobia por esa colonia que nos heredaron, esos sectores minoritarios, pero que siempre, siempre estuvieron en el poder, hasta que llegamos los sectores mayoritarios. Y estos sectores mayoritarios que hoy estamos en el gobierno y tenemos posibilidades de gobernar, tenemos que hacernos fuertes y discutir cómo defendemos nuestro Estado de Derecho, porque es la única forma que tenemos de que las mayorías puedan seguir gobernando. Gracias.
Bueno, ahí escuchábamos entonces a Victoria Donda, la titular del INADI. Nuestra compañera Fernanda Molfino, como bien señalaba Noé hace un ratito, estuvo también allí. Fer.
Hola, estamos aquí todavía. Acá, bueno, terminó, ya la vicegobernadora ya se acaba de retirar. Y queda solamente, bueno, Victoria Donda haciendo algunas notas. Y ya prácticamente, bueno, se terminó por aquí. Algunos de los datos que presentaba Lucía Mancuso, responsable del área de investigaciones, resaltaba que, bueno, los que en porcentaje dentro de este Manual Nacional de Discriminación, Chaco se ponía en el puesto número 6 a nivel nacional, En primer lugar está aquí en Tierra del Fuego, luego Salta, Entre Ríos, Mendoza, Chubut y después Chaco sería la sexta provincia que, bueno, en la encuesta sale como que alguien haya tenido experiencia de discriminación. Y después otro de los datos que también arrojaban es ámbito donde se experimentó la discriminación. La vía pública es el que lleva la gran parte con el 50%, seguido de lo educativo y lo laboral. Así que, bueno, esos son a grandes rasgos este manual, este mapa, en realidad no manual, de discriminación que estuvieron presentando acá en el Salón Obligado.
Bueno, Fer, ¿sabes si hay algún lugar a donde ver luego ese mapa? Supongo que en algún sitio, digo, como para poder chequearlo.
Van a presentar en el INADI, en la página del INADI seguramente se van a estar presentando. En el de gobierno.
Perfecto. Bueno, Fer, muchísimas gracias.
No, ¿de qué?
Hasta luego. Por allí nuestra compañera Fernanda Morfino. Son las 11:35 minutos.